Buenas noches, Coruña. Bienvenidos un jueves más a BSO. Concretamente, hoy tenemos la segunda parte de este especial de películas del 2009 y sus bandas sonoras correspondientes. La semana pasada ya estuvimos con desde los meses de enero hasta agosto. Hoy haremos los 4 meses que nos faltan del año y daremos a conocer el top list o el top 10 de bandas sonoras y películas que han escogido nuestros oyentes, además de hacer el sorteo de los ganadores de 2 bandas sonoras. Y nada mejor que recibirlo con nuestros compañeros de la semana pasada, con algún invitado más, nuestro querido reparto del equipo de Crossover. Aunque hoy creo que vienen con otros 2 miembros del programa. En este caso, volvemos a recibir con nosotros a Bonoman.
Hola, buenas noches, encantado de estar otra vez aquí.
Tenemos con nosotros a Lancelor, director del programa.
Hola, muy buenas, encantado de estar otra vez aquí.
Tenemos también a Antonio.
Hola, buenas noches a todos.
Y tenemos a Alex.
Hola, buenas noches. Esta vez no la puedo cagar en los mandos porque no estoy en ellos.
Y por supuesto tengo aquí a mis 2 grandes locutores del programa. Tengo a mi izquierda a Yago.
Buenas noches.
Hoy Yago no se va a encargar de contestar al Twenty, Messenger o Facebook, sino que lo va a hacer las manos de nuestra querida Chill.
Hola, buenas noches. Podéis aplaudir, si queréis. Gracias, gracias.
Pero no son los únicos que están en el estudio, José Couso, con nosotros. También tenemos por ahí, sacando fotos o vídeo, a Fernando Losada, del Detective.
Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar otra vez en este programa de BSO.
No hace falta que te pongas tanto al micro. Y también tenemos a Chris Gaya.
Hola, buenas noches.
¿Ves? Eso es correr para ponerse en el micro. Y tenemos a un compañero de Yago, a José, ¿no? Era
sí.
José.
Hola, ¿qué hay? Voy a ser el público no ruidoso.
Público no ruidoso. Un día invitaremos a José para que venga a comentarnos también su opinión sobre el cine y las bandas sonoras. Y hoy empezamos este programa con un tema perteneciente a la banda sonora de Malditos Bastardos, la cual se estrenó el 18 de septiembre del 2009. En septiembre se estrenaron las siguientes películas: Gamer, ¿Qué les pasa a los hombres?, Distrito 9, Malditos Bastardos, Los Sustitutos, Jennifer's Body y El Soplón, entre otras muchas. ¿Algún comentario por parte de nuestros contertulios de hoy?
Pues que a mí Gamer me gustó, a pesar de que la crítica la trata fatal.
¿Cuál?
¿Cuál es crítica? Que... Gamer.
Ah, Gamer.
Sí. De hecho, me esperaba un bodrio y me sorprendí un poco con algo de argumento alrededor del agujero.
A mí Gamer no me sorprendió, me esperaba un bodrio y lo fue. Y aparte debo decir que Michael C. Hall, el actor de Dexter, la serie que supongo que más de uno verá aquí, pues parece Dexter en esa película, con lo cual he dicho todo.
Es muy Dexter. Y en Distrito 9 me parece que fue una pasada de película. El director Nobel se estrenó de la mejor manera que podía hacer.
Bueno, una pasada de película, pero con un final un tanto comercial de más, que podía haber marcado historia esa película, y realmente se quedó ahí a media tinta.
¿Qué final? No me acuerdo, vale, después decirlo.
Ya dijeron que va a haber Distrito 10, ya lo aseguraron.
Madre mía, qué cosas que se aprenden uno aquí en el programa y qué pesadillas se puede tener.
Y al parecer el director de District 9 también dijo que le ponía nervioso la idea de que le hicieran un videojuego a District 9.
Oh.
Bueno, ojo, District 9 está hecha gracias a los restos de Halo, la película de Halo, que no se os olvide.
Sí, pero bueno, yo tampoco.
Hay película de Halo.
No hay película de Halo, vale. Al final se suspendió el proyecto, pero lo que quedó de esa producción se utilizó para District 9.
Bueno,
de hecho las armaduras de los soldados y tal son clavadas a las de Halo.
Pintadas de blanco, pero
son las de Halo.
Igual, sí.
Y bueno, tampoco podemos olvidar Malditos Bastardos, ¿no? Yo creo que fue el estreno del mes.
Sí, sí, la verdad es que fue una de las más taquilleras de ese mes. Aparte de los cachondos que querían ver a Megan Fox en Jennifer's Body. Pero bueno, por lo demás sí, fue el estreno del mes.
Yo lo olvidaría, sinceramente.
A ver, Yago, ¿tu opinión respecto a sagas?
No, Malditos Bastardos la olvidaría. Me parece con diferencia la peor peli de Tarantino.
Uy, aquí va a haber piñas, ¿eh?
No, a ver.
Ya, el tema de los nazis me parece demasiado recurrente, eso para empezar.
Aunque sea la peor película de Tarantino, seguramente sea mejor que muchas otras que vemos.
Ya, pero no puedes ser Tarantino y hacer Fuga de Cerebros en tu versión. No sé si me explico. No puedes hacer una mierda de película porque seas Tarantino. No te lo puedes permitir porque seas Tarantino.
Hombre, es que Tarantino yo creo que coge la historia de la Segunda Guerra Mundial y se la pasa por la piedra. Eso es cojonudo. Nadie se ha atrevido a hacer eso.
Eso de que nadie se ha atrevido, todas las pelis bélicas de la Segunda Guerra Mundial de los años 60 y 70, o sea... Lo justito tenían, ¿sabes?
Pero digamos que Tarantino muestra la verdadera muerte de Hitler. Eso.
Yo quiero destacar.
No es un spoiler.
No, que va.
Quiero destacar una cosa de Malditos Bastardos, que fue toda la interpretación del actor que hacía de Hans Landa, que sí. Me pareció magistral, incluso épico.
Uno de los mejores papeles que hemos visto nunca.
Yo creo que es lo mejor de la película.
Está
con diferencia.
Sí, está muy
bien. Sí, bueno,
Sobre todo comparando con Brad Pitt y etcétera. Bueno, decir a nuestros queridos oyentes que si quieren participar brevemente en nuestra contertulia de hoy, tienen un número de teléfono al que llamar, que es el 981-16700, extensión 2231, para que podáis entrar en directo, puesto que la 2232 funciona, pero no podréis entrar en directo con nosotros. También tenéis un correo mail al que podéis acceder y Chil los contestará muy, muy amablemente, que es bso@cuacfm@hotmail.com. Y también tenéis el usuario de BSO en Twenty y en Facebook. Si queréis buscarnos, allí estaremos. Bueno, ¿algún comentario más sobre septiembre? ¿Alguna película que os haya llamado la atención?
Bueno,
crítica.
Los Sustitutos, me gustó mucho ver otra vez a John McClane en Los Sustitutos y poco más. Es que Bruce Willis se encasilló en McClane y bueno, en fin, todos sus papeles se parecen mucho a él.
No, John McClane hace el papel de Bruce Willis, pero su vida es así.
Bueno, y entonces pasamos entonces a octubre, si os parece bien. ¿Vale? Bueno, pues en octubre estamos escuchando ahora mismo Hay un enemigo en mí, de la banda sonora de Toy Story, que se volvió a reestrenar en los cines en versión 3D, dando, digamos, a vista de que se va a estrenar la supuesta tercera parte oficial de Toy Story en 3D, en tres dimensiones también. Junto a otras películas como Millennium 2, La niña que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, El imaginario del Dr. Parnassus, papel póstumo de Heath Ledger, GeForce, Ágora, Vicky el vikingo, Rec 2 y This Is It, la película documental que solamente estuvo 2 semanas en cartelera sobre la preparación del de los conciertos últimos de Michael Jackson antes de morir.
Yo creo que este mes se estrenó una de las películas más, o sea, con más probabilidades de ganar un Oscar en los Oscars. Y de ganar el premio Goya a mejor película. Desde luego parte como favorita, al menos, junto con Ceda 211. Y yo estoy de acuerdo en que se lo den.
Pues yo debo decir, en este caso de forma negativa, que Rec 2 me disgustó mucho. Me esperaba una gran secuela, pero nada. La justificación que dieron los acontecimientos de la primera es absurda. Y tiraron por lo clásico, o sea, copiar la fórmula e incluso empeorarla en algunos aspectos. Fue para mí la decepción del año, seguramente, Rec 2.
Yo no vi Rec 2, pero Rec partía de la premisa de que era sorpresiva.
Exactamente.
Por Rec 2 ya pierde
en
eso.
En el 2 ya no había ese factor.
Claro.
Por lo tanto, toda la fuerza de la película caía en el guión, que te sorprendiese. Y el guión es una patata.
Es que si a Rec le quitas eso, es una patata.
Hombre, sí. Perdona.
No.
No, que, a ver, para mí Rec 2 asustó. O sea, que era lo que intentaba hacer, pero estoy de acuerdo con que originalidad cero.
Pero a ver, ¿te da miedo por lo mala que era o por la película en sí?
No, por la película en sí. Vamos a ver. Por lo mala que era, pues Dragon Ball quizá, pero bueno.
No era una película mala, pero en comparación con la primera es que perdió todo, toda la frescura que podía tener.
Y de todas maneras, pese a que perdió muchas de esas cosas, siguieron intentando innovar con la manera de tratar el rollo de la cámara.
Sí, te metieron adolescentes idiotas.
De acuerdo, eso sí que está mal.
En fin, no sé.
Bueno, vamos a escuchar un poco uno de los temas de Ágora, banda sonora compuesta por Darío Marianelli, llamado Alejandría. Vamos a escuchar un poquito y ahora mismo volvemos. Y antes de continuar, vamos a despedir a nuestro querido compañero Fernando Losada del Detective, puesto que este domingo vuelve a infiltrarse en las filas de Radio Ritmo con su programa El Detective.
Sí, bueno, siento que este sea mi último programa antes de irme de nuevo a Madrid y continuar allí exactamente el mismo programa que hacía aquí, solo que llamando a mucha más gente. Ha sido todo un placer pasar por casi todos los programas de Quack FM, salvo Crossover y La Gran Armada, deben ser los únicos que me faltan por pasar.
Y el Complejo Lambda.
Y el Complejo Lambda tampoco he pasado nunca. Pero bueno, que muchas gracias, un placer, un honor y que siga esto.
Esperamos tenerte de vuelta en breve.
Sí, yo también. Yo también.
Bueno, pues venga, un saludo, Fernando. Esperemos que tu odisea por ahí por los madriles sea gloriosa. También se nos despide Chris de Zona Gaia, que parece ser que se va, ¿no?
Sí, yo también me voy, así que os dejo aquí con esta tertulia y nada, a ver si gano el sorteo.
Sí, bueno, eso lo haremos después.
Si eso me llamas. Bueno, os dejo aquí y a comentar mucho, ¿vale? Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y antes de continuar, Chill, ¿tenemos novedades por el Facebook 20 o Messenger?
Sí, tenemos novedades. A ver, está aquí hablando con nosotros José Miguel.
Pepe.
Bueno, si tú nuestro, dices que es Pepe, yo digo que es Pepe.
Nuestro
es
amigo Pepe.
Nuestro amigo Pepe y también Roberto Salgado.
Anchoas.
¿Y qué nos dicen? Anchoas, sí, anchoas.
Que dice que lo de Michael Jackson es un temazo.
¿Quién? Pero, anchoas, lo dice.
Sí, lo dice.
¿Y qué dice Pepe?
Nada, Pepe solamente nos saludó y esas cosas. Y bueno, que le parecía muy buena la película de Tarantino. O sea, que es bueno, fan, es fan.
Bueno, todos los oyentes son bien recibidos en este programa.
Sí.
Recordaros que, bueno, tenéis eso, la dirección de correo, tenéis el Facebook del Twenty y tenéis el 981-16700 extensión 2231. Bien, seguimos en octubre. ¿Queréis comentar algo más de octubre, chicos?
Que el imaginario del Dr. Parnassus es rara y bastante soporífera.
Entonces, si es raro, tendría que gustarte a ti.
Te gusta a ti, claro.
No, precisamente, es del raro malo. Es soporífera hasta la médula.
Una de las del Parnassus, hay que contar una anécdota graciosa. Y es que, creo que lo fuiste tú el que me la comentó, que hay gente que fue a ver esa película, sobre todo chicas, porque salía Johnny Depp.
Sí.
Pensaron que iba a ser una especie de Piratas, sí, del Caribe. Sí.
No. Yo como chica digo que iban a ver a Johnny Depp, pero no pensaban que era un pirata.
Sí, había mucho.
Bueno.
Lo que pasa que claro, decían, bueno, Johnny con Johnny, pues estamos contentos.
Es que unas amigas mías no sabían el título de la película, solamente iban a una en la que salía Johnny Depp.
Vaya amigas te gastas.
Sale 10 minutos o algo así.
Bueno, pasará igual con esta de la, ¿cómo se llamaba esta? La Jenny no sé qué, la del cuerpo de no sé qué.
No, Jennifer Body. Sí, de hecho yo creo que es una película en la que Dios le puso en bandeja de plata a hacer una película en la que pudiera destacar como actriz, aparte de como mujer de buenas, o sea, de buenas
como profesional.
Profesional del sector del placer.
Bueno, todo.
Bueno, la película era lo que era, ¿no?
Sí,
pero la viste. Hay que recordar lo que dijeron sus compañeros de rodaje de Transformers. No lo sabéis.
Sí, todos los
que se montó un cipostio.
El cipostio que se montó, sí.
Dijeron que la actriz esta, ¿cómo se llama? De Megan Fox. Estaría muy bien como actriz porno. Lo dijeron ellos, yo no dije
sí.
nada.
Pero ella también se metía con ellos, o sea,
fue un
arma de doble filo.
Hombre, no, se va a quedar callada.
No, pero la cuestión es que se ha metido con todas las divas de Hollywood.
Hombre, dependiendo de lo que tuviera en la boca, podía quedarse callada.
Bueno, cambiamos al tema de Michael, en
de
fin.
De todas maneras, el imaginario del Dr. Parnassus, lo que es el... Bueno, que un actor muriera es una putada, ¿no? Y es la película... Uy, no... No, que el actor muere, en la vida real, es cierto, murió el personaje,
que sí.
Se sube, lo sube. Pero lo que digo es que se lo solucionaron de una manera sorprendente. O sea, no me miréis así, ¿eh?
No vamos a dar más spoilers como hacen Crossover. Así que...
Tío, que es una peli póstume, joder.
Oye, que Super Deimos está cabreado porque siempre hacéis spoilers, ¿vale? Así que lo dejamos aquí.
Si Super Deimos se cabrea, vale, yo paro. Super Deimos, no te cabrees.
Antonio, ¿querías decir algo?
De hecho, que el actor se muriera, no, a la película yo creo que la benefició más que perjudicarla. Así que no podemos hablar de tantas putadas.
Es acojonante el mundo del cine porque se hace negocio de la muerte.
Sí.
La película Monsters Ball, que salía la de Heath Ledger, pero salía hacia un cameo prácticamente. En la nueva reedición en DVD te ponen al actor principal, el novio de Angelina Jolie, el
exnovio,
perdón, no recuerdo cómo se llamaba ahora.
Billy Bob Thornton,
a Halle Berry, y también te ponían en tercer espacio a Heath Ledger
antes de morir ya salía en los carteles oficiales de Monster Ball.
Sí, pero no en la portada.
En la portada.
Ah, salía en la portada, entonces me cayó la boca. Pero en este caso ya te lo ponen, o sea, la edición nueva, como Heath Ledger, como actor, vamos, principal prácticamente.
Bueno, te han pillado.
Que no es.
Te han pillado.
Lo tuyo fuera del género terror.
Ya quedé de ignorante.
Bueno, estamos escuchando el tema This Is It, el tema inédito que querían vender, digamos, con la película documental. Y vamos a dejar de hablar de ello, puesto que Yago parece ser que no le gusta mucho.
Ah, no, por mí podéis hablar de Michael Jackson. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Toma.
Bueno, vamos a pasar a noviembre. En noviembre se estrenaron varias... Pero, joder, Yago, es que tío, tienes unas cosas... En noviembre se estrenaron películas como Julie y Julia, Zelda 211, 2012, Cuento de Navidad, Luna Nueva y Planet 51. Yo voy a empezar este debate, por ejemplo, hablando de 2012, diciendo que el director de 2012 es un tío obsesionado con la destrucción del mundo. No sé cuántas veces ha destruido la Casa Blanca en sus películas. Debe tener una manía con la Casa Blanca.
Mira, lo único bueno de esta peli, que es cojonudo, yo me levantaría a aplaudir, es que destruye el Vaticano. Es lo único decente.
Es verdad.
Un saludo para todos los apóstatas.
Gracias.
Amén.
Bueno, algún detalle de alguna película. Por ejemplo,
Julia, no la veáis si tenéis hambre. No es que sea una gran peli, pero al menos entretiene.
¿Es la de la supercocinera?
Sí, la de las dos supercocineras.
Eso se hace una película, coño.
Sí, sí.
Es como si Arguiñano hace una película, pero ya sería más graciosa, ¿no?
Claro,
Arguiñano, tío.
No,
pero como protagonista principal daría mucho que hablar, ¿eh?
Sí.
También puede ser que destruya el Vaticano.
Sería un musical. Sería un musical, porque lo que canta el Arguiñano, ¿sabes? Sería...
Yo creo que aquí también hay suficiente debate con la película de Zelda 211, sí. Sobre todo por parte de Chill, que dice que le gustó bastante.
A mí me sorprendió gratamente, me gustó mucho, tanto el personaje que hace Luis Tosa, que bueno, ya me gustaba de antes, es un tema amor personal hacia él. Y me gustó también mucho el personaje del junkie secundario que hace, no me acuerdo del nombre del actor, pero bueno, salía en series como Mareas Vivas, haciendo de petróleo, creo que era el personaje y demás.
Increíble, sí.
Y me parece muy muy bueno.
Yo decir que esta película me decepcionó un poquito. O sea, Luis Tosar, cojonudo, increíble. Pero todo lo demás, hay cosas que se cogen con pinzas en el argumento. Lo voy a decir aquí porque ya sería un spoiler y ya hemos tenido bastantes hoy. Y el actor principal, el otro, que es su primer papel, es desastroso. Lo siento mucho por él, pero es desastroso.
Alberto Amán. El...
No me interesa su nombre.
Es el prota.
A mí no me gusta la voz del chico. Lo que dices tú, que el personaje, la voz le falla mucho. Tiene una voz como un acento argentino, español.
Y aparte,
tener el estado extraño.
Los momentos de dramatismo tampoco. Ya. Le faltaba así una cierta carga dramática.
Bueno, hay cosas que tú dices, no me extraña que le pasen, eso sí. Claro. Pero bueno, la verdad, para ser una película carcelaria española.
Está muy bien,
está yo. Bien.
Sí, sí.
El personaje que dices, creo que su nombre es Luis Zajera. Y yo, esta es una película que para mí es la candidata más clara a recibir el papel de mejor película de habla no inglesa en esta gala de los Oscars.
Sí.
Creo que es lo mejor que podemos presentar a los Oscars. Me pareció cojonuda, no soy una persona de cine español. Y bueno, como dato, en Film Affinity tiene un 7,9.
Yo decir de ella que muchos de los extras de la película eran presos o expresos,
sí.
Y la cárcel era real, y paradójicamente es lo, me pareció lo más artificial casi de la película. La cárcel, no sé, no...
¿Te parecía cutre?
Parecía un escenario montado, no parecía una cárcel.
Vale, pero también yo mejor creo que es un poco la idea también que quieren hacer llegar, ¿no? Porque la peli también tiene mucho tema de trasfondo, ¿no? El tema de lo cutre que es el sistema carcelario, que es la cárcel, lo cutre y lo injusto que es todo...
Las condiciones.
Pues, no, es que, sí, no es que me pareciera una cutre, es que parecía que era una cárcel hecha para la película. No que ya existiera. Era que me daba la sensación de no estar viendo una cárcel, sino estar viendo un escenario.
Ya, pero a lo mejor porque también tenemos la idea de las cárceles americanas, que eso también pasa. Y es como si hubiese el Instituto Americano y de repente es el Instituto Monte de Asmoas ahí en Castrillón. Y dices,
hombre, creo que las cárceles españolas no se deberían de quejar. No se deberían de quejar, casi todas son de nueva construcción.
Yo he visto una cárcel.
Eso que ya, tiene el boom del ladrillo.
La he visto simplemente, no quiere decir que estuviese allí. Y no, todos tenemos no difiere mucho, ¿eh? No te creas que son así de mierdosas en general.
No, si no lo digo por lo mierdoso, lo digo.
Bueno, las cárceles nuevas son auténticos. Sí, las aparta hoteles de lujo para presos.
Eso es cierto.
Y son muchas las que son nuevas.
Esperemos no ir nunca al aparta hotel de lujo.
Oye, quién sabe.
Bueno, esto es otro tema.
Yo de Planet 51 quiero decir que me parece una decepción.
Sí, para ser la película más cara del cine español,
la de animación, gastamos 60 millones de euros
y años de trabajo. Dice, a mucha gente la ha decepcionado, no solamente a ti.
¿Lo dices por ti?
No,
no,
no la he visto, yo la quiero ver para criticarla. Pero bueno, hasta que llegue ese día, vamos a pasar a diciembre. Se nos acaba el tiempo.
Yo decir de Luna Nueva algo rapidito. Los vampiros son cabrones por naturaleza, sin más.
Tú vas con los hombres lobo.
No, los vampiros tienen que ser cabrones por naturaleza y un pelín hijos de puta.
Y no brillar.
Sí, ni no sé.
Y los hombres lobo no se depilan.
Eso demuestra que habéis visto la película.
Hombre, entendería que se depilaran por eso de que son hombres lobo y tienen mucho pelo, pero no, no se depilan.
Son hombres lobo metrosexuales.
Bueno, querías comentar una cosa.
Sí, solo dos cosas que no mencionaste de este mes de que se estrenaron.
¿Sí?
Que son especiales para mí, que es Home, Dulce Hogar, que es un documental, no me acuerdo ahora el nombre del director, pero que tiene ya varios y se puede ver gratis en YouTube o comprarla por 5 euros en DVD. Yo la he comprado porque me gustó y la he visto y es un documental sobre la propia tierra. Y algo que no se mencionó y es que se estrenó en cines Mi Vecino Totoro. Aquí en Galicia no nos cogió, pero en muchos cines de España, el estudio Gilby junto con Aurum, que es la productora o la distribuidora aquí en España, sacó en muchos cines españoles, 20 copias, creo que, si no me equivoco, solo 20 copias, Mi Vecino Totoro va a estrenar al mundo en versión original, cosa que es de admirar, y quedaron muy contentos, así que es probable que veamos más estrenos del estudio Gilby a lo largo del próximo año.
Bien, gracias por el detalle, Lancelot. Detalle que espero que nuestros oyentes hayan captado para que así puedan ir al videoclub enseguida cuando salga ahí en los videoclubes de, al menos, por lo menos los cineclubes. Y vamos a pasar entonces a diciembre rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Tenemos en diciembre, pues entre otras muchas, Spanish Movie, dos canduros muy maduros, también conocida como Old Dogs, Algo pasa en Hollywood, Avatar, Dónde viven los monstruos, Zombieland, No es tan fácil y Fama.
A bailar.
Sí. A bailar, creo que podían bailar poco sentados en la silla, pero a más de uno se levantaría.
Para irse de la sala.
Eso me recuerda a Mamma Mía. Cuando hicieron Mamma Mía, la verdad. En fin, bueno, vamos a hablar de diciembre, venga.
Y nos ponen la música, esto es un sufrimiento total, ¿no?
¿Sí? Bueno, estamos en diciembre, ¿no? Sí, vale, sí, de acuerdo. Correcto. Bye, bye. Avatar.
Avatar. Sí.
Avatar. Sí. Se me olvidaba Avatar.
Bonoman, llevabas una semana esperando este momento.
Bueno, esta película que será calificado como una versión de Pocahontas con pitufos gigantes, pero debe decir que a mí me pareció cojonuda.
Bueno, vale, yo es más bailando con lobos que Pocahontas, ¿eh?
tiene un guión funcional, pero está perfectamente llevado. Y James Cameron es un genio. O sea, a James Cameron le das pasta y te hace cosas maravillosas. O sea,
como matar a DiCaprio.
Cada dólar que usa está bien invertido. Y me parece una película increíble y una película comercial buena, que eso es difícil de decirlo a día de hoy.
Bueno, Pepe está a tu favor, ¿eh? Acaba de decir aquí en Facebook que sí, que Avatar la mejor.
De todas maneras, antes cuando venía para aquí, estaba escuchando a los compañeros de sino de qué, hablar de Avatar. Y que decían que realmente que no iba a ser, que no aportaba nada al mundo de los efectos especiales, nada nuevo, como aportó en otro momento, por ejemplo, pues hablaban de poner como ejemplos Jurassic Park o pues Star Wars, las primeras, ¿no? Que innovaban. Yo creo que Avatar, más que innovar como manera de mostrarnos algo, innovó y va a cambiar la manera de hacer cine por los adelantos tecnológicos que llevó a las maneras de grabación, que ha cambiado completamente lo que había hasta ahora.
Avatar, los productores de Avatar descubrieron el secreto. Todo el mundo está yendo al cine a ver Avatar por el rollo del 3D y todo eso. Están venciendo a... Es decir, nadie se está bajando esa película, todo el mundo está viéndola en el cine.
Yo es que pienso que Avatar, el tema que tuvo más que nada, no fue el tema del 3D ni hostias de estas, porque con San Valentín Sangriento también le dieron mucho bombo al 3D y al final no fue tanta gente como se esperaba. Pero Avatar lo que ha tenido es un gran sistema de promoción y producción, porque gracias a ello ha habido muchísima gente que ha ido a ver Avatar. Y aún así no ha superado el Retorno del Rey.
Sí.
En taquilla.
Sí, que superado, de hecho, ya es la segunda del mundo.
Sí, es la segunda del mundo. Sí. Solo superada por Titanic de James Cameron. Y ya es la primera en España.
Entonces no sabía dónde había leído. Entonces
lo cambió esta semana, ¿eh? O sea que fue en estos días.
De todas maneras, Alejandro, lo que decías es que no es equiparable a lo que fue en su día Jurassic Park. Yo creo que eso hay que verlo cuando pase ya el tiempo, cuando pasen unos años, hay que valorar si fue un fenómeno o no. A día de hoy no, porque es tan reciente que no lo vemos como tal.
Exactamente.
Es imposible.
Yo creo que va a ser un fenómeno, que con el tiempo se verá. Yo creo que hay cosas que la peli es superlativa, en ese sentido.
Sí, sí,
más que los efectos especiales, en todo lo que dices tú, producción y la innovación que mete. Y que acaban de descubrir a la gallina de los huevos de oro, porque con la piratería la industria se estaba yendo a...
Bueno, carajo.
Básicamente, y ahora han descubierto el 3D, que no se puede piratear. Entonces,
por ahora.
No, bueno, van a salir las nuevas teles de nueva generación. Yo lo escuchaba
a la
gente de Sony hablando de las nuevas teles de nueva generación. Tres tipos de tele distinta: una que las gafas se enchufan en la tele, otra que las gafas son independientes. Bueno, que hay ya mil cosas que van a salir al mercado. El nuevo boom en las televisiones. Sin embargo, yo creo que de cara a casa va a ser como el Laserdisc. O sea, se va a quedar en nada. Van a tirar el dinero en las televisiones, pero de cara al cine y a la industria sí va a ser un adelanto.
Además, Avatar, es decir, cambia la manera de diseñar todo. Porque una de las cosas que decían también los compañeros de Sino de que era, por ejemplo, que habían utilizado la animación de personas moviéndose, ¿no? Tratar los movimientos de las personas. Lo hicieron, de hecho yo vi imágenes de tal, pero hablaban, defendían que en El Señor de los Anillos, que ya se usó para Gollum,
claro.
Pero es que aquí se usó para grabar tramas enteras, o sea, planos enteros de 6 o 7 personas moviéndose es que vi imágenes del rodaje en un enorme hangar con una cámara grabándole la cara para capturar todos los movimientos faciales. Fue una pasada.
Yo he de decir que no la he visto, pero por lo poco que he visto los trailers, los Navi se cagan en Gollum.
Sí.
Y no solo eso,
dos veces.
Las cámaras 3D que se usaron para rodar la peli se crearon expresamente para esa peli. Y participó en su diseño James Cameron, o sea que en Avatar ha habido una preproducción de la leche.
Aquí ya tenemos fan de James Cameron para la eternidad, ¿no?
Por supuesto.
Eso lo merece.
Yo desde Terminator 2, tío, ya me gano.
Activistas todos, como siempre.
Ya fue el imparcial.
Yo decir que aparte de James Cameron, habría que saludar efusivamente al director de marketing de la peli.
También.
Sí, mucho, ¿verdad? Mucho. Sí. Gran parte de la peli es eso.
Ha sido hype, sí, y más hype.
De todas formas, yo creo que si voy yo de director de marketing de Avatar haciéndola James Cameron, más o menos, sería un resultado parecido. Porque además es un tío que mueve masas y las mueve muy bien. Porque recuerdo, en el lanzamiento de la película, recaudó más en lanzamiento, o sea, la de los vampiros esta, que ya ni me acuerdo del nombre.
Crepúsculo.
Sí. que Avatar, y se reían en plan los fans de Crepúsculo, en plan, joder, los de Avatar, no sé qué. Y lo que está haciendo Avatar es conseguir que, igual, durante 2 meses que está en cartelera, recaudar fin de semana tras fin de semana lo mismo. Cosa que no consiguen las demás películas. Ninguna película logra recaudar durante tanto tiempo tanto dinero.
Van bajando todas.
Ya, pero yo creo que es lo que hemos dicho desde al principio. Es un poco el fenómeno 3D.
Sí.
Porque, a ver, yo la fui a ver normal, como digo yo. Pero la mayoría de la gente la dio a ver 3D. Y entonces, gente que normalmente descarga películas o que ve cine en casa y que sabes que tiene algo más. Es decir, vale, pago 10 euros, pero tengo un pedazo de película y algo más.
Es que yo de hecho fui a verla 3 semanas después de su estreno y estaba petado el cine.
Sí, sí,
tuve que comprar
bien.
Con antelación las entradas.
Sí,
o sea,
sí,
es increíble.
Yo la vi el 24 de diciembre, que nunca hay nadie en los cines.
De hecho, si me lo permite Dani, quería decir la recaudación de taquilla, que lleva ya acumulado en España 40 millones de euros.
En España.
40 millones de euros en España es una brutalidad. De hecho, es que no llegó, no, Crepúsculo, ¿no?
Es un euro por cabeza que nos toca a todos, más o menos.
Sí, más o menos.
Pues que nos lo den.
Es decir, ni Crepúsculo, que no me extrañaría que siguieran la lista en el top 10, vamos. Bueno, sí, gracias a Dios. No recaudó este dinero. Y hasta aún sigue aquí. Lleva 4 semanas en España. Sí, y en Estados Unidos, Avatar sigue de primero. No hay ningún estreno en el último mes que haya conseguido tumbar a Avatar, y lleva recaudado 430,8 millones de dólares. ¿Y en total? Solo en Estados Unidos y en España, no contemos con el resto del mundo.
En total lleva 1.400 millones de dólares, 1.400.
Bastante pasta. Bueno, vamos a ir a un momento a escuchar unas cuñas publicitarias de nuestros compañeros de programa, aparte de otros tantos, y ahora mismo volvemos para repasar el sorteo y el top 10 de películas y bandas sonoras.
Siempre tendremos París.
¡Mentira! Crossover está siempre contigo. Todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. No te lo pierdas.
Michael Jackson revolucionó el mundo de la música.
El 25 de junio sufre una parada cardíaca.
El 2 de julio, y si no, ¿de qué rinde tributo al rey del pop?
El Complejo Landa, tu programa sobre videojuegos, noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog complejolanda.blogspot.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Antes de continuar, quiero recordar a nuestro patrocinador, el gran centro de billares, bar y estupendo sitio para tomarse unos espaguetis buenísimos. Centro de billares Don Bosco, en la calle Costa Rica, justo al lado de la discoteca Chaston, donde, entre otras muchas cosas, podéis disfrutar en breve, en un par de mesecillos o tres, de la gala de premios de los Oscuac, la gala de premios que hace Quack FM cada año para sus compañeros de emisora. A ver, este año, ¿quién se va a presentar aquí? Tengo aquí, básicamente, tú eres el locutor novela, aunque no lo parezca, puesto que dicen que dentro de un orden, oficialmente, no entraba en el sorteo de los anteriores Oscar, así que eres Nobel.
Ah, mira, qué bien.
Hay que presentarse, yo pensé que...
Me llevo la L, ¿no?
Te presentas automáticamente, no te preocupes.
Ah.
Te llevas la L, sí. Vale. Y Chill, tú también.
Qué guay. Una medalla de esas de chocolate, ¿no? Redonda.
No, más quisieras redonda. Tú.
A mí se me manda ir a Noruega por ella, yo voy.
Mira, un pato para la bañera que no flota.
¿Pero qué pasa?
Bueno, centro de días Don Bosco en la calle Costa Rica, al lado de la discoteca Chaston, donde podéis tomar unos estupendos espaguetis, tomar una cerveza con los amigos o jugar una buena partida al billar o al futbolín. Bien. Empezamos con nuestro top 10. No lo vamos a decir ya, vamos a decir los comentarios que nos han dejado los oyentes. En este caso empezamos con nuestro querido compañero Lancelor, que está aquí con nosotros, que creo que es uno de los pocos que ha hecho comentarios respecto a su selección. Por ejemplo, Lancelor votó varias películas, entre ellas, por ejemplo, Avatar. La votó tanto por la calidad brutal de la película como por una banda sonora tremendísima. Tienes que corregirme si me equivoco o algún comentario, ya me vas corrigiendo tú.
No me acordaba de haber escrito esto.
Te pillé. Distrito 9 dice que es una película grandiosa que consigue innovar dentro de un género que está renaciendo de sus cenizas como es la ciencia ficción. El curioso caso de Benjamin Button, simplemente le encantó. Aunque se puede hacer lenta, sobre todo por su duración, es una película maravillosa. Gran Torino, simplemente increíble. Lamentablemente en castellano pierde horrores el doblaje, es de los peores que he visto en mi vida. Déjame entrar. Quizás para muchos sea cansina, pero esta película sueca dio una vuelta de tuerca a un género emputecido como es el de los vampiros. No hace falta irse más lejos, miremos la saga de Crepúsculo. El primer día del resto de tu vida, estrenada más tarde en España que en Francia, es un drama que enseña demasiadas cosas de la vida. ¿Tanto aprendiste, Lancelor?
Sí. No, es muy buena. Y de verdad que yo creo que no es mi peli favorita, pero se la recomiendo a ver a mucha gente.
Lo malo es que es francesa.
Iba a decirlo yo. De acuerdo, odio lo francés, pero recomiendo esta película francesa, o sea que tiene doble mérito.
No sé, me cae mal su idioma y su comida de mierda.
Tenemos, han inventado la baguette.
Incluso hemos hablado de ella en un programa, así que si quiere la gente va...
¡Spam!
Seguimos.
Tú no vuelvas,
ya. Malditos bastardos, Tarantino en estado puro. Watchmen, no me atraen las adaptaciones de cómics, aunque he de decir que disfruté mucho viéndola. 2012, aunque el director tiene una gran manía de destruir el planeta y sin ser una gran obra cinematográfica, merece la pena verla por su espectacularidad. Y Resacón en Las Vegas. Hace mucho que no se hace una comedia tan buena, consigue arrancar más de una risa. Al ser de comedia está por el final, pero solo por el género, no por su calidad. Esta es la lista de Lancelor.
No está mal.
Yo creo que esta última la metiste por meter un poco de cada género, ¿no?
No, por tanto Resacón en Las Vegas. De hecho, creo que hace mucho tiempo que no se hace una buena comedia.
Es un poco comercial la lista.
Antes de continuar, quiero mencionar que nos ha llamado nuestro compañero de Quack FM, de los programas Falacalo y Dentro de un Orden, Miguel Ramos, que dice que ¿por qué diantres en Avatar mencionamos tanto su calidad, la taquilla, la recaudación, pero no mencionamos la diferencia de precio entre 3D y entrada normal, aparte de las subiditas que están las entradas de precio? Pero bueno, seguimos. ¿Queréis comentar algo de la...?
Porque el 3D se tiene que pagar.
A mí, yo no voy al cine nunca, pero... Pago 12 euros por ir a ver la película en 3D con sillón tal.
¿Pagaste 12?
No pagué aún, no fui.
Ay,
pagaría
sí.
Ese dinero por verlo así. De hecho, tengo pensado bien.
¿Chill?
Nada, que acaba de entrar también en el Facebook Félix y comenta que para él la mejor película es...
Acércate al micro.
Ahora me acerco más. ¿Ahí?
Sí.
Sí, vale, guay. Pues nada, eso. Que Félix dice que para él la mejor película del año es Gran Torino.
Gran
y respecto
Torino.
A lo de 3D, Pepe decía que también es que tiene que pagar una especie de canon especial, código extraño antes de poner la peli. Los cines, ¿sabes? Que si ese, que sin ese código la peli no se puede proyectar, con lo cual pagan más y pagamos
aquí,
más.
¿Para quién
bueno.
paga las GAE?
No lo sé a quién pagará.
No me extrañaría, ¿eh?
Está Ramoncín activando el 3D detrás de la pantalla.
Ahora sí que voy a vomitar.
Después podemos seguir mencionando listas que nos han enviado los oyentes. Por ejemplo, Pedrico, desde la provincia de Alicante o de Valencia, depende de donde esté, de donde estuviera cuando hizo la lista, nos manda su lista de bandas sonoras, de películas, pero sobre todo, nos dice las películas que jamás podría incluir en la lista, como son la película del Canto del Loco, Dragon Ball, La Montaña Embrujada y Fuga de Cerebros. ¿Por qué? Os diré por qué. Dice que el Canto del Loco, mejor no tirarle de la lengua. Que Dragon Ball acabó con el mito de una generación. que la montaña embrujada era muy pobre para ser de Disney, y Fuga de Cerebros fue eso lo que les pasó a la gente que hizo esa película, que se les escapó el cerebro.
Normal. Quiero añadir algo de Fuga de Cerebros.
Ya estamos.
Fuga de Cerebros es, no, quiero decir que es, digamos, que es el producto de una ley que sacaron para obligar a las cadenas de televisión a invertir en cine. Esto es lo que se puede hacer cuando obligas a alguien a hacer cine.
Pero recordemos que nuestra ministra de Cultura no es para nada partidista.
Que no da subvenciones a tu tipo,
no da subvenciones a
guionistas y a cineastas.
Que no se diga que fue guionista, ¿eh? Guionista, por cierto, de ese Fuga de Cerebros, ¿no?
No,
no, de la otra.
Mentiras y gordas.
Mentiras y gordas.
Ah, sí, es otra mierda. Perdón.
Fue guionista. ¿Y es ministra?
Sí.
Sí, un guión donde se caracteriza por decir un montón de veces frases muy... ¡Chúpame las tetas!
Es lo que nos están diciendo todos los españoles.
Y pide subvenciones y después se las concede a sí misma. Joder, es...
¡Qué transgresora!
Y yo que pensé que era tonta.
Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música, un poco de fondo musical, mientras hacemos que nuestro querido locutor Yago... va a hacer el sorteo del ganador del premio al top 10 de banda sonora.
¡Guay! ¡Me tocó a mí!
Te tocó a ti.
Ah, no, bueno, en serio.
Así que ven, Yago, aquí al estudio, que vamos a realizar el sorteo.
¿Y el notario dónde está?
Estoy aquí. No, aún no. Vamos a decir el top 10 de banda sonora. Como ha habido mucho empate en los puestos del 6 al 10, diremos los restantes y haremos un top 5 en este caso de bandas sonoras. Haremos una excepción. En primer lugar quedó Avatar, de James Horner.
Ah, es verdad. No, digo que hice un gesto de que estaba contento porque me parece una banda sonora de la hostia.
Vale, bueno. Nada más. James Horner, voy a poneros a prueba, venga, yo os diré el compositor y me tenéis que decir a ver si sabéis alguna otra banda sonora suya. Por ejemplo, James Horner, alguna banda sonora de James Horner. No vale buscar en Film Affinity y demás. Chill, tú tampoco.
No, yo estoy aquí en el Facebook tranquilamente.
Ah, bueno.
¿Puedo decir algo, Leo?
A ver.
No, voy a fallar, no quiero fallar.
A ver.
Fuga de Cerebro.
Bueno, man.
Tengo un ego, ¿no?
Bueno, man.
No, que voy a fallar, no quiero fallar.
Venga.
Ya fallé con la de Monsters Ball y no quiero volver a hacer. Tengo un prestigio.
Titanic, venga.
Sí. Correcto. Correcto.
Mentiras arriesgadas.
No. Lo dijimos en casa de
sí, es
Bueno, en segundo lugar está Ponyo en el Encantilado, de Joe Hisashi.
No tengo nada.
¿No sabéis quién es Joe Hisashi?
Sí.
El Castillo Ambulante,
Totoro.
Sé que hizo varias bandas sonoras para él, pero bueno.
Es un compositor bastante querido por nuestro querido compañero Federico.
¿La Princesa Mononoke también? Entonces.
También, por supuesto.
También sale en películas. También en películas de Kitano. Ha hecho alguna banda sonora de Takeshi Kitano.
Correcto. En tercer lugar, tenemos a Star Trek con Michael Giacchino. ¿No?
Chan, chan, chan.
¿No?
Es italiano, ¿no?
Sí, bueno. También compuso la banda sonora de Up, por ejemplo. Bastante interesante, de las películas de Disney.
Ah, sí, pero
la que te emocionó.
Sí, pero no puso banda sonora, precisamente.
En cuarto lugar tenemos a Harry Potter y el Misterio del Príncipe, con Nicholas Hooper.
Harry Potter y algo más, las anteriores.
No, a ver, si hubiera sido John Williams hubiera sido otro año, pero como estamos en el 2009, votaron por Harry Potter.
Ya, pero dio el compositor, ¿no? Fue ¿qué? De otros de Harry Potter.
De Nicholas Hooper, creo sí. Que fue del anterior solamente.
Entonces acerté.
De una de Harry
Potter. Y en quinto lugar tenemos Agora, con Darío Marianelli.
Que fue... Vendetta.
Bien. Es que me has pillado ahí en un momento. En fin, sí, Borman.
No voy a decir ninguna otra película. Me refiero que en el caso de Ágora es la primera película en la cual Amenábar no es el compositor de la banda
sonora. Correcto, lo mencionamos ya en el programa de Amenábar aquí en Meseo. que fue la única, sí, fue de hecho la única que vimos, qué tal. Luego teníamos, bueno, la relacionada con Amenábar, que era la de Vanilla Sky, que era el remake de...
Sí, bueno, americano. Uh-huh. Ya.
Sí, era el remake americano, pero bueno, Amenábar finalmente no tenía nada que ver directamente con la película, menos mal. Y este ha sido el top 5 de bandas sonoras. En las restantes bandas sonoras que votaron la gente, nuestros oyentes, estuvieron Ángeles y Demonios con Hans Zimmer. Bueno, voy a decir la película solamente. Los mundos de Coraline, Arrastrame al Infierno, Up, Amelia, El Erizo, El Curioso Caso de Benjamin Button, Revolutionary Road, Watchmen, Lobezno, Transformers 2, G-Joe, Distrito 9, Malditos Bastardos, Siete Almas, Fama, No es tan fácil, Luna Nueva, This Is It y Resacón en Las Vegas.
Luna Nueva tiene una canción que me gusta.
Bueno, o sea, vale, es aceptable.
La banda sonora.
Es aceptable. A ver, una banda sonora siempre te puede gustar por muy mala que sea la película. Yo soy el primero en reconocerlo.
¿Sí? Banda sonora, bueno, está a nivel.
Quería comentar un detalle. Vamos a ver, Malditos Bastardos, como todas las pelis de Tarantino, no tiene banda sonora. O sea,
claro, pero la banda... A ver, aquí votan la banda sonora. No, a ver, tiene banda sonora, pero lo que votan es la banda sonora. Claro. No que un compositor haya compuesto un score.
Exactamente. O sea, bandas sonoras en general. Uh-huh. Vale, bien, de acuerdo.
Yo incluiría en esa lista también la de Enemigos Públicos, que también me pareció bastante buena.
Sí.
Sí, la verdad es que sí. De hecho,
no sé si.
Lo mejor de la peli.
Sí, es lo único bueno de la peli.
De hecho, cerramos el anterior programa con una canción de él, si no me equivoco.
Sí. Y volveremos a cerrar, es nuestra sintonía de cierre. Pero creo que antes de desvelar el ganador de este sorteo del top 10 de bandas sonoras, Chill, tenemos a alguien por.
¿Por dónde?
¿Tú en tío Facebook? ¿Yo escuchando un pilbi?
No, pues me mandó un mensaje José Miguel que se ríe, jaja.
Vale.
Hablan mucho estos chicos, pero bueno.
Bueno, yo quisiera añadir que, otra vez, vuelta a Malditos Bastardos, que parece ser que la banda sonora tampoco es de las mejores de Tarantino. O sea, bueno, la música que pone. Con mucha diferencia.
Estás en contra de esta película, ¿eh?
Es que me esperaba más. Me esperaba mucho más. Fue una decepción muy grande.
Yo me esperaba muchísimo más, pero decir que es la peor de Tarantino y que la banda sonora es la peor, pues oye.
Pues sí.
Vosotros sois unos fashion victims.
Kill Bill 2 es una mierda. A ver, comparas Kill Bill 2 con esta y sale perdiendo.
Bueno, vamos entonces a desvelar a nuestro querido ganador. Bueno, a ver, Alex quiere hacer el redoble, ¿o qué quieres?
No, simplemente decía perdón por enrollarme con los...
Ah, no, no pasa nada.
Te perdono.
Es que me...
La pasión, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a desvelar quién es el ganador. El ganador del sorteo del top 10 de bandas sonoras del 2009 es nada más y nada menos que... Lancelot.
¿Qué dices?
¡Tongo!
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 Ha sido Lancelot.
Bueno,
te
aplaudimos,
¿vale? Sí, sí, sí.
Bien.
Ha sido Lancelot, ¿por qué?
Os diré... Mi mano inocente.
Os digo una cosa, a ver, sí, ha sido la mano inocente de Yago, así que todas las culpas a Yago. A ver,
igual lo tenía que haber cogido con
este
la
sorteo
izquierda.
Fueron Lancelot, Pedrico, nuestro querido Angus desde Alicante y Natureza.
Yo no aparezco en la lista.
Porque
de...
tú no votaste banda sonora.
Vale.
Pero bueno, con la mano inocente de Yago ha escogido que el ganador sea Lancelot, así que te haremos entrega del premio en breve.
¡Ay, qué emoción!
Con la banda sonora, por supuesto.
Te va a tocar la de Resacón en Las Vegas.
Vale, me encanta.
Bueno, y rápidamente vamos a
pasar... Un especial de cine francés.
¡Oh, Dios mío!
La de This Is It también.
Y antes de pasar entonces al siguiente ganador, al siguiente top 10, vamos a mencionar un poco los que fueron los elegidos como top 10 de películas del 2009. En este caso tenemos en décimo lugar a Los Mundos de Coraline con 4 puntos. En noveno lugar tenemos a Zelda 211 con 4 puntos. En octavo lugar tenemos Ágora con 5 puntos. En séptimo lugar tenemos a Watchmen con otros 5 puntos. En sexto lugar tenemos El Curioso Caso de Benjamin Button con 6 puntos. En el quinto lugar Malditos Bastardos con 6 puntos. En cuarto lugar Distrito 9 con 6 puntos. En tercer lugar Up con 7 puntos. En segundo lugar, Gran Torino con 7 puntos. Y en primer lugar...
¿A qué adivino?
Avatar con 7 puntos. Esto que tengo que decir, que los miembros del programa no tenemos nada que ver con las votaciones de los oyentes, así que son los oyentes mismos los que deciden su top list y nosotros no vamos a influir en ello. ¿Sí, Yago?
No, que no tenemos nada que ver.
No se nota. Vale.
Una pregunta por curiosidad. ¿Cómo has repartido los puntos por apariciones en listas?
No. Sencillo. Sí, por aparición en lista, claro.
Entonces una película que aparezca de décima en todas las listas puede ser la primera.
No. Porque la décima... No, ¿por qué?
Uy, el notario se lo estaría, ¿no?
Bueno, sí, a ver, es posible, sí. Si no aparecen en las otras, puede ser, sí. Bueno, en fin. Y aquí queda el top 10 de películas del 2009 escogidas por nuestros oyentes. Ahora, Chill, te pido por favor que vengas aquí a la mesa de técnico y escojas con la mano inocente quién es el ganador del top 10 de películas del 2009. Bueno, y tenemos ganador antes de que se nos acaben nuestros tiempos, nuestros minutos. Ya tenemos ganador. En este caso, vamos a hacerle una llamada en directo. Vamos a ver si podemos contactar.
Sería gracioso que sonase el móvil aquí.
¿A quién le está vibrando el móvil aquí?
Go, baby, go.
Sí, un momento, vamos a ver. Vamos a volver a intentarlo sin el sonido.
Ah.
Bueno, mientras tanto podemos decir que la lista esa era muy rara, que hay muchas películas que no se merecían estar ahí.
Hombre.
Bueno. Ahora que no está oyendo, pues.
¿Diga?
Hola.
Hola.
Hola, hablamos con Cristina de Zona Gaya.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, sí, buenos días a ti también. Debes haber viajado muy rápido. ¿Hola?
¿Qué? Hola, ¿escuchasme?
Sí. Cristina, te llamamos para felicitarte por esto, que has sido la ganadora del premio al Top 10 de películas del 2009.
¿Sí?
¡La chica ha ganado!
Gracias, gracias.
Has ganado el premio por haber participado en el sorteo del Top 10 de películas de 2009.
Me siento muy emocionada.
Ese es el vino, sí.
Es que estamos aquí, vosotros de Quack, y vamos a cenar.
Ah, bueno, pues nada, saludos a todos de nuestra parte.
Pero bueno, un saludo muy grande a todos y gracias.
De nada. Bueno, venga, mucha suerte para todos nosotros. Chao.
Chao.
Bueno, esta ha sido nuestra compañera Cristina de Zona Gallo, que ha sido la ganadora. Deciros que por si acaso los otros ganadores no se podía contactar con ellos, hemos cogido tres votaciones, o sea, tres elegidos, y el tercero ha vuelto a ser Lancelor. ¿Tú qué te pasa? ¿Que estabas hoy amañado?
Yo, ¿por qué no?
¿No?
¿Qué hace pensar eso?
Los cataplines, estabas amañado. Bueno, y hasta aquí ha llegado, creo que, el programa de hoy. Podemos dejarlo por aquí, ¿no?
Sí,
me parece. Pero nada más y nada menos que vamos a acabar con un gran tema que creo que le gusta a nuestros compañeros.
Sí,
sí, a mí me encanta. Buenísima esta canción.
10 Million Slaves de Otis Taylor en la banda sonora de Enemigos Públicos, también del 2009.
Y por cierto, si me lo permites, que estuvimos comentando antes que bueno, que confiamos en hacer un especial de grandes bandas sonoras de
la historia,
de la historia de, del cine en
próximamente.
BSO y Crossover otra vez juntos. Al menos a mí me ha contado esta experiencia, así que espero repetirla pronto.
Esperemos. Bueno, sí.
Yo decir de esta canción que es un gran tema. O sea, que es. Con diferencia.
Tranquilo.
Otis Taylor es un. Bueno.
Te cansarás de ella. Toda la temporada.
Sí. Sí. No, bueno, vale.
Bueno, en fin, eso.
Mejor esto que Michael Jackson. Con mucha diferencia.
Bueno, nuestros queridos compañeros de hoy, ¿queréis decir algo? En plan, ¿qué os ha parecido este especial?
A mí me ha encantado. Aunque se nos hemos olvidado algunas películas en el tintero.
Sí, bastante buenas.
Bastante buenas.
Son muchas películas para el 2009.
Sí. Sí. Muchas buenas, es sorprendente.
Solo quiero añadir que a mí esta canción no me gusta. De verdad, lo siento. De verdad, lo siento. No sé, no me gusta. No sé,
no es francesa.
Y en fin, ha sido un gran especial. Y me ha gustado que Avatar se haya salido victoriosa.
Estoy encantado de haber estado aquí, aunque como repito que las películas no son las que más me gustan a mí, pero y que faltaron grandes joyas ahí en la lista.
¿Y Antonio?
A mí me ha fastidiado que no saliera en mi lista. y decir que entre una de las grandes olvidadas yo creo que ha sido Moon. Estaba en mi lista, bastante arriba creo, y decir que quien quiera ver algo de ciencia ficción que recuerde
sin efectos especiales,
sin efectos especiales, que recuerde algo a 2001, Odisea en el espacio, que es una buena
película. Un coñazo. Ay, por cierto, al final.
A ver, venga, ya. Despídete, Lancho.
Bueno, pues nada, eso. Muchas gracias por.
Eso de al final.
No voy a hacer más spoilers que ya me acusan de ser el spoileador.
Y queridos compañeros locutores, Chill, Yago.
Buenas noches y un buen fin de semana.
Esperamos la semana que viene. La semana que viene tendremos a Sandra Bullock aquí en el estudio.
Caray.
Con sus películas. No vendrá en persona. O sea, vamos a tratarla en.
La llamamos por teléfono.
Sí, si podemos.
Vale, venga.
Pues y, nada, y nada, pues eso, hasta el jueves próximo, donde tendremos Sandra Bullock con el equipo de El Oasis, programa de nuestra emisora. Y bueno, como hasta ahora. Como ahora es cuando llega la hora, donde ya en redifusión ya se acabará aquí. Voy a dejar que Crossover ahora pueda hacer publicidad de su programa.
No, Alex ya le ha metido bastante la pata con el spam, así que nada.
Ya está, vale.
Decir que dentro de un orden hace programa en directo, creo.
Vale, el sábado.
Pues sí, vale.
El sábado en el Cacique.
En el Cacique.
Y nada más, pues eso, la semana que viene más con Sandra Bullock, el Oasis. Y aquí estaremos, pues mis dos locutores, Chile y Yago, gracias por estar aquí conmigo. Ya me sentía muy solo hasta que llegasteis vosotros.
Go, baby, go.
Muchas gracias a ver, que lo tengo por aquí en chuleta, un momento. Muchas gracias por participar en el sorteo a Ozi, a Lancelor, que ya está aquí, a Federico, a Natureza, a Ucos. Es un usuario que hay por ahí perdido en los foros. Ya lo sé. Tenemos a Teo Sansel desde Sevilla, a Angus desde Alicante, a Deidi Kun desde Barcelona, o a Andorra, depende de donde esté, a Fernando, a Lidia, a Iverson y a Iria. Muchas gracias a todos por participar y a todos los que han estado con nosotros por el Facebook, Twenty y Messenger. Nada más, hasta la semana que viene, ponedle banda sonora a vuestra vida. Buenas noches. Never mind.